Maestro Borges, todos esperamos que pasen muchos años, que volvamos a verle dentro de 4 o 5 años por aquí para entrevistarle.
No, 4 o 5 años, no, creo,
que estemos en Estocolmo cuando le den a usted, bueno, por
pues,
fin,
pues algún soñé, día ese premio. Pues yo soñé esta mañana que me moría.
No.
Sí, que sentía una gran sensación de alivio. ¿Sí? Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz.
Cuando te escribo, olvido lo malo. Cuando te escribo, olvido el veneno. Cuando te escribo, pido lo caro. Cuando te escribo, sí, cuando te escribo.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.
Ahí está, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Diálogo Comanche. Estamos acá los jueves de mañana, como siempre, en Uniradio, en la 107.7 FM, dispuestos a conocer a nuevos artistas, a, en realidad que conocemos hace tiempo de forma indirecta. Ahora contaremos un poco, como es el caso de Noemí Alem. ¿Cómo andas, Noemí?
Hola, encantada de ser recibida en este espacio.
Un gusto estar acá contigo. Me agarrás un día con un resfrío interesante, como pasa con tantas personas, viste, que estamos todos con estos cambios de clima muy, muy afectados de la voz, pero la verdad que súper contento de estar contigo y sobre todo de conectar a través de esta maravilla de pieza que te vas a contar un poco, la Piedra Filosofal. Y ahí ya me arrancó desconcertándome, la Piedra Filosofal de María Eugenia Vaz Ferreira.
Exacto, bueno, versión más, y conocida, tuya, ¿no? Más conocida como poeta que como dramaturga.
Claro, no, dramaturga, a mí un descubrimiento, no tenía ni idea que vea, yo cuando dije, salí a buscar a ver si, contame un poco, cómo llega este texto a tus manos, cómo decidís ponerlo en escena.
Bueno, yo me había acercado a la poesía de María Eugenia por gusto propio.
Sí.
Y me acerqué también a la Fundación Vaz Ferreira Raimondi, que había propiciado algunos eventos que tenían que ver con la figura de María Eugenia, con tocar. Un alumno mío, por ejemplo, un viejo alumno mío, que ahora es profesor de música y demás, tocaba un día en la quinta de Vaz Ferreira composiciones de María Eugenia.
Ah, mira.
Y entonces, bueno, yo fui y me encontré con una personalidad muy interesante, con otras vetas que yo no le conocía, como lo que tenía que ver con la plástica y lo que tenía que ver con el teatro, porque cuando se la presentó, se comentó justamente que ella había escrito obras de teatro. Y yo estoy cursando la maestría de teoría e historia del teatro en UDELAR.
Ajá.
Entonces, bueno, me fui a buscar en el archivo de María Eugenia Vaz Ferreira, que tiene la Biblioteca Nacional, que es una preciosura, con el cuidado y la precisión con que está hecho ese archivo, y me encontré con sus obras, en particular con esta, que fue la primera que ella escribió en 1908.
Claro, acá dice en la reseña, escribió, dirigió y estrenó en el Teatro Solís.
Exactamente. Con muy buenas críticas en aquel momento, la alabaron varias personalidades de las letras, Emilio Frugoni, en fin. Pero se lo mencionaba como poema musical,
ajá,
como intermedio lírico, porque ella lo escribió como intermedio lírico, es decir, una composición breve que tenía un argumento y música escrita específicamente para esa, claro, pieza. La música está perdida, todavía no se ha encontrado.
Se supone que la habrá compuesto ella también.
Sí, compuesta por ella. Increíble. Justamente. Pero bueno, el argumento está íntegro, hay seis versiones, que ella fue corrigiendo, modificando algunas cosas. Y bueno, de la última versión es que ella hizo, es que yo tomé los elementos esenciales y compuse una versión propia, más acotada, para que fuera, digamos, más teatralizable en nuestra época.
Claro,
Lo
fundamental.
que ella escribió es delicioso y es de un lirismo y de una magia poética preciosa. Pero claro, iba acompañada con la música que ella había creado,
Claro.
desde su raíz simbolista, romántica, ¿no?
Claro.
Y entonces, bueno, yo tomé los aspectos esenciales, los temas básicos y muchísimo de su lenguaje, por supuesto, porque es muy bello los diálogos que ella propone.
Aparte, tiene
Son
una voz muy,
interesantísimos,
muy
¿no?
particular, ¿no? Acá
Claro.
nos cuenta también la reseña, vamos a decirlo así, ya lo nombramos, Rodrigo Tomé, integrante del Galpón, Jacques Delabré, me imagino que se dice.
Jacques Delabre, que es un clown y narrador, con quien yo ya he trabajado, y qué bueno que se unió gustoso desde el principio al proyecto,
Me
igual que
imagino.
Rodrigo.
Leticia Ehrlich, que ahí.
Leticia Ehrlich es una bailarina y coreógrafa,
Natalia
exalumna mía también, de cuando era chiquilina, y
Bouzas
Natalia Bouzas y Leticia Sarante, que las
Sarante
tres integran el grupo de bailarinas que tiene la obra.
y
Ellas,
Diego Vázquez y Lucía Álvarez también.
exactamente, ellos dos, Diego y Lucía, son murguistas, muy jóvenes también. Que se unieron al
Qué
proyecto. Así que
hermosura. Va,
tenemos.
vamos a decirlo, no me quiero, quiero dejarlo para, desde el principio para que la gente lo anote, igual después lo ponemos en la web, que esto es noviembre 18 y 19 de noviembre a las 20 y 30, el 20 de noviembre a las 19 y 30, o sea que este fin de semana está en el Auditorio Baferreira del Sodre, Ticantel para las entradas, y la diaria y socio espectacular. También la
Exacto.
filosofal
Y
me refiero
suba
a Baferreira, pero
también,
estoy
aunque no
dirigiendo al diario.
dice. También hay beneficios para la tarjeta de la Sociedad Uruguaya de Actores.
Ahí va. Dice el argumento que una poeta y un alquimista, digamos, todo gira en torno a ese
Exactamente.
diálogo en una noche de carnaval. Y eso a mí,
Sí, es
como amante del carnaval, un
un
poeta.
poeta, un joven poeta
Ahí
y un
va.
viejo alquimista
Bien.
que son amigos en principio,
Sí, ahí va.
en una noche de carnaval.
Claro.
Viene el joven a visitar al alquimista y bueno, allí tienen un diálogo muy potente,
Claro.
y muy teatral.
Y ahora, claro, yo cuando me dijiste que tenías en el elenco gente de carnaval vinculada a la murga, la noche de carnaval y tu historia, digamos, de tu trabajo de carnaval, que ahora a ver si hablamos un poco también, yo enseguida hice como una conexión ahí y dije, pues, está muy presente el tema de carnaval acá, tiene que ver en la obra, está.
Por cierto,
¿Sí?
justamente María Eugenia plantea un contraste estupendo que nos viene bárbaro para la puesta en escena entre el laboratorio del alquimista, hermético, separado y tal, y una realidad carnavalesca externa, que bueno, permite jugar con los espacios y los personajes de una forma muy atractiva.
Claro. Y contame la adaptación. Bueno, me imagino que tu amor y tu luz sobre María Eugenia te lleva al texto. El tema de la dirección teatral, ¿cómo te planteaste frente al desafío de poner una obra que le había puesto la propia María Eugenia, ¿no? Y aparte, como es el teatro de efímero, ¿no? Que eso, claro, eso
Bueno,
evidentemente se perdió hace, ¿no? Un montón de tiempo. Digo, ¿cómo rescataste eso? ¿Y qué te parece que puede tener de igual y de distinto la apuesta que hizo ella y a la que hoy nos planteas vos?
Bueno, por lo que yo leí en las acotaciones breves que ella hace y por algunas fotos que vi, me da la impresión que la apuesta que ella hizo fue bastante verista. Fue una apuesta muy realista, que era un poco lo que se estilaba en la época. Y como yo este trabajo lo inicié en mi maestría, a partir de un seminario de teatro futurista que dio la profesora Georgina Torello en la maestría, me pareció interesantísimo el hecho de que mientras acá en Uruguay corría, como dije hoy, el simbolismo, el romanticismo y bueno, el modernismo estaba picando un poquito. En Europa, al mismo tiempo, estaba estallando el futurismo. Es decir, el primer manifiesto futurista es de 1909 y María Eugenia estrena esta obra en 1908. Si bien ella no, por lo menos yo no he encontrado elementos estrictos de alguna consideración que ella tuviera sobre el futurismo, me pareció muy interesante para mí, para la puesta en escena, poner a dialogar esos dos mundos.
Claro.
Entonces,
Si tuvieras que, si tuvieras que darnos algún apunte de qué sería el futurismo
exactamente,
para que.
mi idea fue aplicar las estrategias futuristas de mezcla de las artes escénicas, porque los futuristas justamente rompiendo con el teatro acartonado y excesivamente realista, se proponen un teatro sintético, breve, con pocas palabras y con mucha gestualidad y mucha acción escénica. Ellos mezclaban la danza con justamente el clown, con el varieté, con la profusión de iluminación, al punto que había espectáculos futuristas que eran solo de luces, no había personajes,
Claro.
no había nadie en escena y el espectáculo era la luz y el sonido. Bueno, entonces se me ocurrió y por eso invité a bailarinas, a murguistas y a un clown narrador para que conformaran una apuesta. En la obra de María Eugenia no hay bailarines,
Claro.
¿no? Hay dos actores nada más, pero se me ocurrió que un actor y un cuentero, cuentista, narrador,
Ahí va.
con técnicas de clown, era muy interesante poder ponerlos en escena juntos. Y bueno, al ser la obra estar ubicada en una noche de carnaval, me dio, pero
Impresionante.
servida la posibilidad de incluir un género que a mí me encanta, como es el carnaval.
Claro, yo
Así.
que se nos va volando el tiempo y tengo
Sí.
200.500 preguntas para hacerte.
Bueno.
Con respecto a esta obra, me parece que es una obra que evidentemente hay que ver, rescatar y tenemos la suerte de haberte, de que se te haya iluminado esta idea. Contame, hay un par de cosas igual que me gustaría hablar contigo con respecto a esto de la mezcla de la academia con el tema de las artes. Me parece que, porque es un punto, me parece como esencial. Y los que trabajamos en otras facultades, es algo como que sufrimos un poco, ¿no? El hecho de la ausencia de elementos artísticos y la consiguiente problema cultural que se están arrastrando las generaciones, que cada vez están siendo capaz que más evidente. No quiero decirlo cada vez porque en mi generación tampoco era que mis compañeros leyeran libros y fueran al teatro todos los días. Pero sí nos pasa ahora, yo doy clase en primero en facultad y a veces me encuentro con eso, ¿no? Con, le pregunto y no fueron al teatro jamás. Me he encontrado generaciones que no habían leído un libro, una novela, de, nunca. ¿No es? Y una cosa como que yo me quedaba Da ganas de poder llorar, sentir el corazón roto. Yo decía, nada de lo que podamos hacer hoy nosotros para ustedes va a compensar este agujero en la formación de ustedes. ¿Cómo pudimos permitir que nos pasara eso? Por lo contrario, encontramos, por ejemplo, espacios como lo que tú estás estudiando, una maestría como la que estás estudiando, los trabajos que has hecho y todo lo que se está haciendo dentro de la universidad con respecto a la cultura, ¿no? ¿A vos qué reflexión, a qué lugar te lleva, estando metido un poco en los dos mundos, en la academia y en el arte? ¿Cómo se puede resolver esto para que no pase esto, ¿no? En las generaciones, sobre todo las universitarias, porque es la que nos toca a nosotros, pero no sé.
Yo creo que los jóvenes están yendo al teatro. Yo los veo, y me parece que además buscan teatralidades que de pronto no son las clásicas. Y eso me parece interesantísimo, muy importante, y que además enriquece el campo del teatro. Ese público que está buscando otras cosas, que tiene la cabeza abierta para bueno, ver teatro comunitario, ver los aspectos teatrales del carnaval, ver el artivismo, en fin. Y además hay otra cosa también, no solamente está la maestría en Udelar que yo estoy cursando, sino que está también la tecnicatura de dramaturgia.
Sí,
Y
claro.
eso abre un campo de estudio a través de la acción, que es muy interesante, muy
Claro.
valioso.
Estaba también la cátedra de carnaval, ¿no? La de Milita Alfaro había organizado
Claro,
algo.
es
No sé qué
decir,
queda, no sé qué quedó
hay
eso
una
ahora, pero.
serie, exacto, hay una serie de caminos nuevos, ¿no? Que bueno, que la gente joven va tomando, además, bueno, también bachilleratos artísticos y demás,
Sí,
están
bueno, claro, que no lo saques, ¿no? Estaba eso.
abriendo una posibilidad de que la gente experimente el teatro desde la vivencia no solo de público, sino justamente como técnicos, como
Claro.
actores o bailarines, y eso también va llevando de a poquito, hay que tener paciencia, va llevando a la gente a concurrir al teatro. De todos modos, el teatro ha sido un lugar bastante recoleto en materia de público, ¿no? Confío y creo que esto está abriendo las posibilidades de que la gente se acerque de otra manera. Eso me
Claro,
parece muy valioso.
indudablemente. Si sos bastante más optimista que yo, el planteo que yo había hecho.
Lo que pasa es que hay que
Me
tener
alegro.
confianza con los jóvenes. Yo siempre trabajé con ellos como docente y sé que bueno, que hay que confiar en el empuje
Claro,
de los
es
chiquilines. ¿Cómo
fantástico,
no?
claro, sin duda. También te quería preguntar, aprovechando ahí que nos quedan 2 minutos, pero no, hoy recordábamos que nos conocimos hace unos años a raíz de un trabajo que hiciste con respecto a las revistas de carnaval. Contanos un poco eso. Vamos a compartirlo con la audiencia, que es precioso.
Bueno, también a partir de un seminario de teatralidades de carnaval que había dado la UDELAR, mi trabajo final de investigación fue sobre las revistas de carnaval, que creo que fue como trabajo de investigación el primero que
Sí,
apareció en
seguro.
el medio. Ahora, por suerte, hay otros. Lucía Nasser ha escrito estupendamente y con un campo mucho más grande, porque yo mi trabajo había versado solamente sobre un grupo de carnaval que había sido la revista Tabú, y ella pudo abrir el campo y trabajar con todas las revistas que estaban en ese momento.
Claro.
Entonces, su panorama es riquísimo. Y bueno, hay otras vetas también que son ya tesis terminadas sobre murga, sobre parodistas, ¿no? Un
Bien.
campo que tradicionalmente había co sido considerado separado del teatro.
Claro.
Sin embargo, tiene una teatralidad
Claro.
y permite además encarar, como se ve ahora en muchas obras de teatro, la mezcla, ¿no? Lo ecléctico, y eso, bueno, es valiosísimo
Es
también.
muy, muy valioso. Aprovecho para que mencionara el carnaval. Bueno, estamos en plena prueba de admisión y uno
Sí,
ya uno
justamente
respira.
nuestro actor está por dar prueba de admisión en esta semana. Tiene el estreno nuestro y a la vez la
Y a la
prueba de
vez, claro, como
admisión.
suele pasar en la vida, tuvo el año más tranquilo del mundo y los dos eventos del año se le cruzarán con 24 horas de diferencia, seguro.
Exacto.
Y la otra es un poco triste, pero bueno, tuvimos esta semana la noticia que falleció Panchito Araújo. Lady Panchito Araújo estaba bastante enfermito ahí
Enfermo,
llevándolo
sí.
hace un montón de meses y bueno, nos enteramos de la noticia, le mandamos un abrazo a la familia y
¿Cómo no?
aprovechamos,
¿Cómo
justo que
no?
estamos hablando del carnaval que amamos tanto y tan importante culturalmente es. Y no, mira, a mí lo que me gustaría, lo que me resta es darte las gracias no solo por todo tu trabajo con respecto al carnaval, sino por haber rescatado esta maravilla. Y lo que vamos a hacer es juntarnos otro día a que nos des una clase de María Eugenia Baffarera, porque yo creo que
No,
no
sobre María
sabemos.
Eugenia, por favor, hay autoridades maravillosas para hablar de ella
Me
con mucha
conseguiste
más
alguna parte de vos, entonces,
enjundia
que
que yo,
contigo
por
tengo
favor.
confianza. No, pero me parece que no sabemos lo que tenemos que saber de esta mujer.
Bueno,
Tremendo.
les recomiendo un libro precioso que se llama María Eugenia Baffarreira, entre filósofos y sabios, que escribió Elena Romiti, que se
Bien.
publicó hace poquito, creo que en el 2019, ahora ya estoy un poco perdida con el tema de la pandemia, que recomiendo ampliamente porque es así, un vergel de conocimiento sobre ella, de estudio delicadísimo. Yo soy una teatrera nomás, y bueno,
Ni más ni
pongo lo
menos,
mejor de
lo
mí,
mismo.
pero hay otras personas que pueden hablar más al respecto.
Muchísimas gracias por haber estado esta mañana acá con nosotros.
Muchas gracias a ti por este espacio. Un saludo en nombre del elenco de Fisicofolías, que es como se llama nuestro grupo.
Bien.
Sepan que la obra es cortita, tiene media hora, por aquello del
Bien.
teatro sintético de los
Claro.
futuristas. Pero bueno, los esperamos y pensamos retomar en marzo también, ya que ahora tenemos
Maravilloso.
solo
Yo
tres
soy un
funciones.
defensor igual del teatro, así más. Me parece fantástico, es una forma de enganchar. Yo tengo un hijo adolescente y me acuerdo de las primeras piezas que estábamos en España y le llevaba a ver teatro breve y fue la
Claro.
forma de engancharlo al teatro.
Ah,
Veía piezas
sí.
de 15 minutos y entraba una y de repente entraba cuatro y yo después le decía, viste, estuviste una hora mirando teatro. Parece muy
Exactamente, tal
valioso.
cual. Los
Muchas gracias,
esperamos
Noemí.
entonces. Muchas gracias a
Hasta
ustedes.
luego.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.